Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos a Alejandra Medina
y Teresa Carrasco.
HM Televisión ofrece desde hace 3 semanas un nuevo programa, En Hora Punta, presentado por el doctor José Luis Pérez, médico neurólogo y persona capaz de defender sin pelos en la lengua la verdad que nos hace libres.
En él podrás encontrar la formación necesaria para responder con criterio a los problemas actuales que enfrenta la humanidad.
Problemas que arremeten contra nuestra persona y la vida de nuestra sociedad y que necesitan de una reflexión profunda desde la verdad para poder encontrar una solución.
Frente a una sociedad intelectual y moralmente anestesiada, nos encontramos con este programa que despierta al teleoyente del aletargamiento y el sopor de la indiferencia ante cuestiones tan graves como el genocidio del aborto, esa terrible masacre de la que nos hacemos responsables con nuestro silencio.
Y es que En Hora Punta es uno de los pocos programas que se atreven a disentir de la imposición del pensamiento único y de la dictadura de lo políticamente correcto.
En Hora Punta es el programa que defiende la libertad de pensamiento y expresión, pase lo que pase y pese a quien pese.
En Hora Punta, la fuerza de la razón se abre paso por el oscuro túnel que ha construido aquellos que, alcanzando el poder por vías supuestamente democráticas, se sirven de este para legislar sobre ámbitos que exceden su competencia.
Ámbitos que pertenecen a la esfera privada del individuo y de la familia y que deben ser respetados sin que poderes públicos se inmiscuyan en ellos, pues por derecho deben ser ajenos a su poder de actuación.
El doctor José Luis, con un amplio bagaje de conocimientos, anima a los espectadores a ser valientes, a no dejarse amedrentar, a no paralizarse ante aquellos que pretenden desprestigiar a todos los que viven en la verdad y llaman a las cosas por su nombre.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Italia, celebrar la Navidad peregrinando a Tierra Santa.
Chile, vive una verdadera Navidad con este cuento escrito por San Alberto Hurtado.
México, la Virgen de la O y su importante presencia en México.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El CEU de Madrid acogerá el próximo congreso de escolas ocurrentes.
Regalar tarjetas telefónicas a los 2.000 presos de las cárceles de Aragón.
Niño de 3 años gana el Got Talent de España y ahora tocará ante el Papa Francisco.
Cáritas lanza la campaña Todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco nombra un obispo en Canadá.
Aprobación de nuevos decretos que reconocen el martirio por causa de la fe.
Audiencia General. El pesebre recuerda que Jesús viene a nuestra vida concreta.
Vamos ahora a las noticias internacionales.
Animando a una mayor vivencia de la Navidad en el lugar donde ocurrió el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús, la obra romana de las peregrinaciones está proponiendo celebrar la Navidad peregrinando a Tierra Santa para conocer la historia y geografía de la salvación.
La propuesta de peregrinación comenzará el 23 de diciembre desde Roma, donde partirá un avión hacia Tel Aviv y luego a Belén, y se realizará hasta el 30 de diciembre. La invitación es a celebrar la Santa Navidad en los lugares donde la Palabra de Dios se ha hecho carne, teniendo como celebración principal la Santa Eucaristía en Belén.
El itinerario también comprende la visita a los sitios que son esenciales para la historia de la salvación, como Jerusalén, donde seguiremos los pasos de Jesús en su pasión, el Monte de los Olivos, el Cenáculo, la Vía Dolorosa, hasta la Basílica del Santo Sepulcro, describe la obra romana de las peregrinaciones.
También incluye un recorrido por el desierto de Judea para llegar a la fortaleza de Masada, el Mar Muerto y Jericó. Los peregrinos pasarán asimismo por el Valle del Jordán y por Kars el Yahud para renovar las promesas bautismales.
Lugar de la peregrinación será igualmente Galilea, recorriendo Nazaret para recordar la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, así como la infancia de Jesús. También habrá un itinerario para el Monte Tabor, el Santuario de la Transfiguración y el Lago de Tiberíades.
La obra romana de las peregrinaciones también propone otra peregrinación, celebrar Epifanía en Belén. Con el lema «Hemos encontrado al Mesías», el itinerario ocurrirá del 2 al 6 de enero de 2020, con salida desde Roma en avión hasta Tel Aviv y luego a Nazaret, donde se visitará la Basílica de la Anunciación y la Iglesia de San José, que es el lugar donde se cree vivió la Sagrada Familia.
El recorrido continuará hacia el lago de Tiberíades, posteriormente se visitará la iglesia del Primado de Pedro, para más adelante atravesar el Valle del Jordán y llegar a Belén, donde se hará una visita a la Basílica de la Natividad y al Campo de los Pastores para celebrar la fiesta de la Epifanía del Señor, evocando la manifestación del Hijo de Dios a la humanidad representada en los Reyes Magos.
El itinerario también comprende Jerusalén para visitar y orar ante el Santo Sepulcro, recorrer el Monte de los Olivos con la Basílica de la Agonía y Getsemaní, entre otros.
La obra romana de las peregrinaciones, perteneciente al vicariato de la diócesis de Roma, sirve a los peregrinos desde hace 8 décadas. Se inspira en la metáfora de la propia existencia, como un viaje en el corazón de la persona que busca el verdadero rostro de Dios, que está hecho de paz, de alegría y de perdón. Su objetivo es promover la peregrinación como instrumento y lugar privilegiado para la catequesis y la evangelización.
En diciembre de 1947, San Alberto Hurtado, el primer santo hombre de Chile, escribió un enternecedor cuento de Navidad que hace reflexionar a quienes lo leen.
El cuento se llama Las más felices Navidades y fue publicado en la primera edición de la revista mensual El Hogar de Cristo, institución dedicada a acoger con amor y dignidad a los más pobres para ampliar sus oportunidades a una vida mejor.
La Fundación Padre Alberto Hurtado, dedicada a difundir la obra y legado del santo, ilustró el relato en 2018 y por segundo año consecutivo invita nuevamente a la comunidad a descubrir la verdadera Navidad.
El cuento es relatado por una madre a su hijo y dice así: «Mira, hijito, hace casi 2000 años la Virgen María se puso en camino a Belén. Hacía mucho frío y los campos estaban cubiertos de nieve. Se hace oscuro y no tiene dónde pasar la noche. Todas las puertas se les cierran».
Lo único que encuentra es una pesebrera de animales. Allí nació el niñito Jesús tiritando de frío. No tenía cuna ni colchón. La Virgen no tenía otra cama que el suelo de la pesebrera. San José buscó en el monte unos palitos para hacer fuego, para que la Virgen y el niño no se murieran de frío.
El niño, impresionado por el relato, dijo: «Mamá, ¿qué puedo hacer por el niñito Jesús? Porque yo lo quiero mucho y me da pena que tenga frío y no quiero que llore».
La mamá le respondió: «El niño Jesús está ahora en el cielo y no tiene frío. Pero hay otros niñitos y hay gente grande a quienes Jesús quiere mucho, que tienen hambre y que no tienen dónde dormir. Lo que tú quisieras hacer por el niñito Jesús, hazlo por ellos, pues él dijo: lo que hicieres a mis pequeñuelos, a mí me lo hacéis».
La noche siguiente, al despedirse la madre de su hijo, vio que faltaban los juguetes. «Se los di a un niño pobre para que pase contento el día de Navidad», respondió el pequeño. Concluido el cuento, el padre Alberto Hurtado expresó que la historia tiene lenguaje infantil, pero enseña de cristianismo profundo. Es un mensaje para los hombres de buena voluntad, cualquiera que sea su edad.
Jesús vive en la persona de sus pobres. El pobre es Cristo, y al igual que hace 2000 años no tiene alimento ni tiene vestuario. Le falta todo, escribió. Estas Navidades, ¿quiere agradecer a Jesús su venida? Haga algo por sus pobres. Pregúntese, ¿qué obra buena puedo hacer estas Navidades? ¿Cómo alegrar a un hermano mío esta noche de paz, noche de amor?, cuestionó San Alberto Hurtado.
La Virgen de la O de la Expectación, cuya fiesta se celebra el 18 de diciembre, tiene una importante presencia en una de las devociones marianas más importantes de México.
En un vídeo, el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Archidiócesis de México, recordó que la celebración de la fiesta de la Virgen de la O se remonta al siglo VII, cuando en el 656, San Eugenio III decidió que durante 7 días, del 17 al 23 de diciembre, se celebrara la expectación del parto de la Virgen bajo la advocación de la Virgen de la Expectación.
Esta advocación, explicó, es representada con Cristo en el vientre de la Virgen, así como un sol en el vientre de María. El vientre abultado de María nos recuerda que el Hijo de Dios se ha encarnado en ella, y ella está esperando, expectando el momento del parto, como incluso se puede ver en la imagen de la Virgen de Guadalupe, señaló.
Esta expectación, indicó, también se puede ver en la tradicional imagen de los peregrinos que se utiliza en la posada mexicana, donde María muestra un claro embarazo mientras monta un burrito acompañada de San José hacia la población de Belén, donde dará a luz al Salvador del mundo.
Sin embargo, precisó, el nombre de la advocación, o, no es por el círculo que la Virgen lleva en el vientre o por su vientre abultado por el embarazo, sino más bien porque quien escribió las antífonas para los 7 días anteriores a la Navidad utilizó la letra O en su inicio. Esta letra inicial o capitular se embelleció y se encuentra en muchos libros de coro.
En efecto, O sabiduría, O Adonai, O renuevo del tronco de Jesé, O llave de David, son algunas de las partes iniciales de las antífonas que se recitan en estas fiestas. El santo mariano obispo San Ildefonso se encargó de difundir esta advocación, continuó.
Virgen de la expectación o Virgen de la O, ruega por nosotros y muéstranos al Salvador, expresó el padre Aguilar.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU participará en la organización del 6º Congreso Internacional Cátedras Escolas, que se celebrará en la Universidad CEU San Pablo, Madrid, los próximos 3, 4 y 5 de junio de 2020.
El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de la Mendoza, y su director general, Javier Tello, han acudido al Vaticano a un encuentro con el Santo Padre en la sede de Escolas Ocurrentes, en el que se conmemoraban los 50 años de ordenación como sacerdote del Papa Francisco.
El CEU ha firmado 2 convenios con escolas, uno para la realización del citado Congreso Internacional de Cátedras y otro para la realización de la actividad Escolas Ciudadanía Universitario.
Esta actividad será un encuentro para jóvenes de entre 18 y 20 años, de primero y segundo grado de cualquier centro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que pretende generar un espacio común, donde la procedencia de diversas carreras universitarias enriquezca el diálogo multidisciplinar en la creación de proyectos que mejoren la realidad social.
Escolas Ocurrentes es una organización internacional de derecho pontificio presente en 190 países y que a través de su red integra a más de 500.000 instituciones y redes educativas de 190 países. Su misión es lograr la integración de todos los alumnos del mundo a través de las propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro.
Ningún preso de Aragón se quede sin felicitar la Navidad a sus seres queridos. Este es el objetivo de la campaña Minutos de Esperanza, a través de la cual la pastoral penitenciaria ofrece un testimonio de amor y perdón a los descartados de la sociedad.
El objetivo es reunir 2.030 tarjetas telefónicas, una por preso, con 5 euros de saldo cada una, que serán repartidas en los centros penitenciarios de Teruel, Zuera y Daroca.
El obispo Ángel Pérez Puello, coordinador en Aragón de la pastoral en las cárceles, agradece el servicio gratuito de voluntarios y donantes. Esta es la campaña más vistosa, pero ascienden a 24 los proyectos que las diócesis de Aragón desarrollan durante los 365 días del año en las cárceles, gracias a la labor coordinadora de Isabel Escartín, delegada de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Zaragoza.
Las tarjetas telefónicas son muy codiciadas por los internos, ya que, como explican los capellanes de las cárceles, es el mejor regalo que se les puede hacer. La Navidad es una época muy emotiva y conectar con los familiares por teléfono es algo que les llena el alma.
Isabel Escartín, delegada de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Zaragoza, lleva 20 años pisando cárceles. Ella coordina esta pionera campaña de recogida de tarjetas telefónicas.
Al desaparecer las cabinas telefónicas de las calles, la gente ya no puede comprar las recargas. De ahí que canalicemos las ayudas a través del ingreso o la transferencia bancaria, explica Isabel Escartín, al tiempo que subraya el gesto transformador de muchas pequeñas aportaciones. Thank you.
Molina, el ganador más joven de Got Talent, con tan solo 3 años de edad, fue invitado por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, a tocar el tambor ante el Papa Francisco en el Vaticano.
Hugo Molina tiene 3 años, es andaluz, de Palos de la Frontera y un don único. Toca el tambor con una destreza propia de una persona mayor. Este don único le ha valido conquistar el corazón de toda España y ser el ganador más joven de todas las ediciones del concurso de talentos Got Talent a nivel mundial. La fama de este pequeño ha traspasado las fronteras y ha llegado hasta Italia, incluso hasta el Vaticano.
Durante la final de Got Talent, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, intervino para comunicar al pequeño Hugo Molina y a su familia que el Papa Francisco había visto sus vídeos y le había impresionado su destreza con el tambor y que además quería invitarle al Vaticano para conocerle.
Estoy seguro de que al Papa Francisco le gustaría mucho escucharte. Y no olvides llevar tu tambor para que vayas con tus padres y podáis hacer que el Papa escuche lo bien que tocas alguna de las marchas de la Semana Santa, aseguró Monseñor Argüello.
Manuel Jesús y Cristina, los padres del pequeño ganador, se emocionaron al recibir la noticia. Hugo ya había tocado algunas marchas de Semana Santa en sus primeras interpretaciones, y cuya destreza con el tambor dejaron impresionado al jurado. Para la final, el pequeño preparó el villancico Campana sobre Campana, que le valió ganar los 25.000 euros de premio que tiene este concurso.
Bajo el lema Todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad, Cáritas ha lanzado su campaña de Navidad 2019 con el objetivo de movilizar a las comunidades cristianas y a toda la ciudadanía a actuar ante las circunstancias de precariedad y soledad de las personas más vulnerables y a ser capaces de despertar a ese ángel que todos llevamos dentro, que se conmueve y siente el dolor y el sufrimiento de los demás.
Esta llamada a ser ángeles que se movilizan para proteger, servir, amar y defender la dignidad de los más pobres y vulnerables pretende además ampliar la base social de donantes de Cáritas. Para ello, la campaña de Navidad invita a sumarse a la Legión de Mensajeros de Solidaridad, que bien como donantes o como voluntarios, sostienen las acciones que las 70 Cáritas diocesanas de toda España llevan a cabo para acompañar a 2,7 millones de personas desfavorecidas dentro y fuera de nuestro país.
Todos esos ángeles que eligen caminar junto a quienes tienen su dignidad más maltratada han hecho posible, por ejemplo, que el último año de la Confederación Cáritas en España haya destinado 258 millones de euros de fondos procedentes de donaciones privadas a sus distintos programas sociales.
En este tiempo de Navidad, Cáritas pone el foco en la vigencia del pasaje evangélico de la Natividad que se encarna en aquellos que siguen naciendo en pesebres olvidados en todos los rincones del mundo, de nuestras propias parroquias, de cada barrio y de todos los pueblos y ciudades.
Esta sociedad está siempre necesitada de escucha, de ternura, de acompañamiento. Cada persona ha sentido alguna vez cerca a alguien especial, que en un momento difícil o decisivo de su vida le ha hecho sentir comprendido o acompañado. Y todos han tenido un ángel que les ha ayudado a recuperar la esperanza, a disipar las incertidumbres y a permitir traspasar límites y fronteras.
Comprometerse en la acción de Cáritas significa también, en este tiempo de Adviento, volver a Jesús, portador de buena noticia para un mundo que desespera. Nos lo recuerda Vicente Martín Muñoz, delegado episcopal de Cáritas Española, en su reflexión para este tiempo litúrgico y cuyo contenido remite directamente al objetivo de la campaña de Navidad.
Porque la invitación de Cáritas a ser ángeles nos convoca proféticamente a saber mirar la realidad con profundidad, con ojos de fe y corazón afectado. Necesitamos conocer la realidad, analizarla, escucharla para comprenderla y transformarla, señala Vicente Muñoz. Necesitamos hacer pedagogía de la compasión transgresora que camina de la mano de la indignación ante el sufrimiento injusto y evitable, y pedagogía de la esperanza para aliviar la desesperanza de tantas personas que soportan el peso de su situación y acompañarles en el logro de sus derechos.
Y es que si todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad, en nuestras manos está responder a la llamada a sembrar esperanza, ofreciendo caminos nuevos de vida, empujando e iluminando en medio de tantas oscuridades. Ese ángel que, en palabras del delegado de Cáritas, está tanto en muchos gestos de personas samaritanas como en la capacidad de alegría, de resistencia y de solidaridad de tantos empobrecidos que luchan día a día con dignidad, y en nosotros cuando vamos descubriendo su rostro desfigurado por el dolor en el hermano, dejándonos afectar y sacando lo mejor de nosotros mismos.
Por último, las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco nombró a Monseñor Wayne Joseph Kirkpatrick, hasta ahora obispo auxiliar de Toronto, como nuevo obispo de Antigonis, Canadá.
Monseñor Wayne Kirkpatrick nació el 5 de junio de 1957 en St. Catharines, Ontario. Después de la enseñanza primaria y secundaria en escuelas católicas, estudió en la Universidad de Waterloo, St. Jerome College. Obtuvo el bachillerato en filosofía en el Seminario de Filosofía del Resurrection College en Waterloo, Ontario.
Se licenció en Sagrada Teología en el Seminario San Agustín de Toronto y en Derecho Canónico en la Universidad San Pablo de Ottawa. Es prelado de honor de su santidad desde 1999.
Como sacerdote se desempeñó como capellán en varias cárceles. También ha sido vicecanciller, vicario judicial asociado al Tribunal Regional de Toronto, párroco, canciller ecónomo diocesano, consultor diocesano, presidente del Consejo Presbiteral, moderador de la Curia, consultor del Consejo Ejecutivo de la Asociación Anglófona de Derecho Canónico, miembro del Consejo Ejecutivo del Seguro de la Conferencia de Obispos Católicos de Ontario y presidente de la Sociedad de Ayuda al Clero.
El 18 de mayo de 2012 fue nombrado obispo auxiliar de Toronto y recibió su consagración episcopal el 25 de julio de ese mismo año.
El Papa Francisco ha aprobado los decretos que reconocen el martirio por causa de la fe en España en 1936 de 25 religiosos dominicos, del periodista laico almeriense Fructuoso Pérez Márquez, que fue fusilado, y el de la anciana monja dominica Isabel Sánchez Romero, Ascensión de San José en la vida religiosa, que fue torturada y asesinada golpeándola con una piedra en la cabeza en febrero de 1937 en Huéscar, diócesis de Guadix, en Andalucía.
Varios de los mártires son dominicos de Almagro, cuya historia se recoge en la película de 2014 Bajo un manto de estrellas.
Con estos nuevos decretos se supera la cifra de 1.950 mártires oficialmente reconocidos por la Iglesia que entregaron su vida por la fe durante las persecuciones anticlericales de los años 30 en España.
El Papa Francisco destacó que el pesebre es un evangelio doméstico que nos recuerda que Jesús vino a nuestra vida concreta, por lo que animó a hacer un Belén en casa. Así lo indicó el Santo Padre al presidir este miércoles 18 de diciembre la Audiencia General en el Aula Pablo VI del Vaticano.
El Papa recordó que recientemente visitó la ciudad italiana de Greccio, donde San Francisco hizo el primer Belén con la gente del lugar y allí firmó la carta apostólica Admirabilis Hymnum, para recordar el significado de esta tradición, en la que escribió que el pesebre es como un evangelio vivo, porque lleva el evangelio a los lugares donde se vive, en las casas, en las escuelas, en los lugares de trabajo y de reunión, en hospitales y hogares de ancianos, en prisiones y en las plazas. Y allí donde vivimos nos recuerda una cosa esencial, que Dios no permaneció invisible en el cielo, sino que vino a la tierra, se hizo hombre, un niño.
De este modo el Santo Padre explicó qué significados puede tener hacer el pesebre. Hacer el pesebre es celebrar la cercanía de Dios, que permite redescubrir que Dios es real, concreto, vivo y palpitante.
También afirmó que el pesebre es un evangelio doméstico, ya que junto a Jesús vemos a la Virgen y a San José, por lo que animó a invitar a la Sagrada Familia a nuestro hogar, donde hay alegrías y preocupaciones, donde todos los días nos levantamos, comemos y estamos cerca de nuestros seres queridos.
Asimismo, Francisco explicó que el pesebre nos ofrece otra enseñanza de vida ante los ritmos, a veces frenéticos, de hoy. Es una invitación a la contemplación porque nos recuerda la importancia de detenerse.
También el Papa relató que el pesebre es una imagen artesanal de la paz, a diferencia de la fabricación en el mundo de armas y tantas imágenes violentas que entran en los ojos y en el corazón.
Finalmente, el Santo Padre afirmó que del pesebre podemos recibir una enseñanza sobre el sentido de la vida, porque el pesebre nos recuerda que Jesús viene a nuestra vida concreta. En la vida cotidiana ya no estamos solos, Él vive con nosotros. No cambian las cosas por arte de magia, pero si lo recibimos, todo puede cambiar.
Les deseo que hacer el pesebre sea la ocasión para invitar a Jesús en la vida. Cuando nosotros hacemos un pesebre en casa, es como abrir la puerta y decirle, «Entra, Jesús». Es hacer concreta esta cercanía, esta invitación a Jesús para que venga a nuestra vida. Porque si Él vive en nuestra vida, la vida renace, y si la vida renace, es de verdad Navidad. ¡Feliz Navidad a todos!, concluyó.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.